Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bárbaro, no podríamos estar mejor en la situación en la que estamos.
En la cresta de la ola.
En el pico de la infección, sí, más o menos, sí.
Haciendo proyectos y todo eso.
Pero vos te diste cuenta que una de las cosas buenas que nos sucede con la pandemia es que cualquier proyecto pavote que hagamos va a ser excepcional. O sea, ¿sabés qué?
Total.
Salgamos a dar una vuelta. Antes podía
sí.
ser, vamos a comer afuera. Esas cosas que por ahí podían pasar desapercibidas. Vámonos un día, dos días a algún lugar. Digamos, eso que antes era más o menos posible, aquel que puede, por supuesto, hoy parecen, no sé, de otro tiempo.
La gente cambió la forma de soñar de noche. Ahora sueñan que viajan, que están en la playa, yo por ejemplo.
Bueno, yo te quiero decir, porque yo sé que yo necesitaría pasar una temporada completa en el diván, yo no me acuerdo de mis sueños, nunca.
Ay, mira. Mira, porque, bueno, pues quizás tenés un REM profundo.
Ojo. No, yo... O tengo mala memoria. Así como tengo mala memoria despierto, tengo mala memoria.
No, pero mejor, porque descansás mejor, ¿eh?
Ah, sí, seguro.
Que recuerda los sueños, se cansa mucho.
Seguro. No. Me debo haber estado perdiendo algunas cosas buenas, porque en los sueños algunas buenas pasan, pero también me eximí de alguna pesadilla, por suerte.
Y sabés que ahora hay ejercicios, se hicieron investigaciones, y hay ejercicios para la gente que le interesa, que puede llegar a dirigir los sueños autodirigidos. Por ejemplo, si vos estás en un laberinto, que esto sí, de verdad me lo contó un psiquiatra que lo logró, porque leyó algunas cosas a propósito de esto, y entonces él se vio en un laberinto y de repente en el sueño dijo, no, pero esto, tengo que cambiar el sueño. Y se elevó, y como pudo ver la salida, y yo sé que tiene que ver con algo que él pudo, digamos, lograr. Pero hay gente que está intentando eso, pero a mí me parece mucho trabajo. Pero
yo llego tan cansado, llego tan cansado que lo que venga, igual no me lo acuerdo.
Eso mejor, porque podés convertir en el sueño dirigido, podés convertir una pesadilla en un sueño mejor.
El único sueño al que uno le tiene miedo es soñar que estás en el baño y no estás. Pero todo lo demás...
Eso cuando éramos más chicos.
Sí, viste, sí. Soñás que estabas haciendo pis y era la cama, pero bueno, pasó. Bueno, te escucho.
Bueno, estrategias para superar la crisis y qué son las crisis emocionales.
Bien.
Voy a contar, como estoy así como más alegre, o tratando de estar, me lo propuse, voy a empezar por la solución, no por la explicación que después se les voy a dar, ¿sí?
Dale.
A ver, entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar para superar el malestar en el que estamos? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos creencias centrales, cada uno de nosotros tiene creencias específicas. Entonces yo tengo que hacer un análisis, si quiero mejorar, si quiero salir de esta situación. Yo me tengo que preguntar, o les doy el ejercicio, ustedes saben que yo a veces les doy ejercicio.
Sí.
Anote. Hacen un cuadrante, en el medio del cuadrante pongan creencias centrales. Arriba, a la izquierda, pongo qué pienso, ¿no? Cuando mi creencia central, bueno, es que no encuentro los recursos para salir de esto. ¿Qué pienso? A la derecha del cuadrante, en la parte superior, ¿qué hago? Después nuevamente a la izquierda escribo emociones y nuevamente debajo, a la derecha, en el ya cuarto cuadrante, pongo el cuerpo, ¿no?
Bien.
Y ahora les explico. Entonces, parto de mis creencias centrales y me pregunto qué estoy pensando ante esta situación, ¿no? Que no puedo, soy una estúpida, soy incapaz. ¿Cómo sigo? ¿Y qué hago frente a esto que pienso? Bueno, evito, lloro, soy complaciente, puede ser, ¿no? Con los demás, para que me miren bien. Eso en lo que hago, eso ustedes lo pueden completar como les salga, ¿no? Con todo lo que se les aparezca. Y después me voy al cuadrante de emociones. ¿Qué me genera esto de pensar y hacer, ¿no? Esto de no puedo, entonces evito, soy una estúpida, entonces lloro, ¿sí? ¿Qué emociones me pueden generar o que les pueden generar a ustedes? Yo les doy ejemplos. Impotencia. A la impotencia en el varón de verdad, ¿eh? Eso es un tema aparte, porque soy sexóloga, pero de eso no les voy a hablar hoy. Impotencia, tristeza, inhibición, fragilidad, frustración, emociones, ¿eh? Uh-huh. Culpa, apatía, vergüenza. Bueno, me voy al otro cuadrante, al inferior de la derecha. ¿Qué siento en el cuerpo? Porque yo dividí el cuadrante en pensar, hacer, emociones y el cuerpo. Y en el cuerpo siento fatiga, dolores, peso, cansancio, me siento enfermo, ¿no?
Sí, falta de apetito, hay montones de cosas que pueden suceder, o al revés.
Sí, es en el mejor de los casos.
Sí, no, no, nunca me pasó, ¿no? No, ese cuadrante no me funciona bien.
Falta de apetito, bueno. Entonces, en base a eso, nosotros estamos viendo que hay creencias centrales que pueden llegar a influir. ¿Por qué? Porque soy incapaz de, porque no puedo. Nosotros, sobre todo en terapia familiar y desde el concepto de resiliencia, armamos como un esquema que es el siguiente. Este cuadrante ya está, se puede completar como uno quiera, ¿no? Pero es para poder cambiarlo, ¿no?
Bien.
Ahora, si yo tengo una crisis, uh-huh. Pero busco estrategias, ¿sí? Pienso en estrategias, busco colaboración, esto me va a dar más confianza. Entonces, cuando enfrento la crisis con más estrategias, si colaboran y si hay más confianza, yo adquiero más recursos y podría enfrentar con éxito la crisis. Ahora, lo interesante de esto es que esto nos hace más fuertes ante la próxima crisis. Porque ante la próxima crisis yo ya sé que puedo buscar estrategias, que tengo colaboración, confianza, aumento de la confianza, recursos, y que si una vez lo logré, yo puedo volver a lograrlo, a solucionarlo, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Sería una de las maneras. Y después, estamos hablando de estrés. Cuando hablamos de crisis, hablamos de estrés. Y el estrés puede tener tres salidas. Tenemos un estrés agudo, que dura poco, ¿no? Tiene un impacto de 1 a 3 meses, no más que eso. Ahora, después hablamos de un estrés crónico, que eso es igual a depresión. Cuando hablamos de estrés crónico, ya es depresión. Y la otra salida que tenemos, bueno, es la resiliencia. Es todo esto que les estoy explicando, ¿no? Es buscar estrategias, buscar colaboración. Cuando hablamos de crisis, ¿qué estamos diciendo? Que es una experiencia transitoria de estrés y en algunos casos llega a ser traumático porque realmente genera un cambio vital, ¿no? Nosotros estamos pasando un cambio vital. Pero lo que lo hace diferente a otros tipos de estrés es la convicción o decisión interna en quien lo sufre, de que esta situación es insostenible, ¿no? Y que hay que hacer algo para superarla, en el mejor de los casos, porque hay gente que se queda con que es insostenible, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, por eso, la importancia de detectar esto, porque así podemos evitar trastornos psicológicos y hasta descompensaciones psiquiátricas.
Claro, te iba a preguntar en qué momento uno se da cuenta que algo que es transitorio, que es momentáneo, se convirtió en crónico, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duración de una crisis?
Sí, ya te digo, el estrés agudo dura poco, uh-huh. Y uno se recompone. Ya cuando dura mucho tiempo y pasan los 3 meses, ya estábamos hablando de cronicidad. Cuando la situación no se resuelve. Digamos, hay familias separadas que no tienen una solución. Y eso hay que afrontarlo de otra manera, porque si estamos esperando que eso se arregle, la verdad no se va a arreglar.
Sí, yo lo pensaba en función de lo que nos ha pasado ahora, que tenemos ya 5 meses sobre el lomo de gente que probablemente está viviendo una crisis extendida, porque no se le ha solucionado la razón por la cual entró en crisis. Pero bueno, uno supone que en algún momento saldrá, tal vez.
Claro, por eso en las investigaciones que se hicieron y que se hacen, nosotros tenemos varias respuestas al estrés y ahora te voy a explicar esta la que nosotros estamos, digamos, viviendo. Hay una respuesta al estrés que es luchar o huir, o sea, agredir, o uno se pone violento o uno lo evita, ¿sí? Y vos sabés que ahí se segregan sustancias, hormonas llamadas catecolaminas, y ahí figura el cortisol. ¿Viste? No sé si a veces te lo miden en sangre el médico, sobre todo el que se dedica a la psiconeuroinmunoendocrinología, te lo evalúa en sangre el cortisol, porque el cortisol es una hormona que te está indicando que estás sobrepasado, ¿no? Sobrepasado de estrés.
O sea, el estrés se puede medir clínicamente.
Sí, sí. Bien. Sí, porque con el estrés, esta es la explicación, porque después tenemos la explicación vulgar del estrés, ¿no? Que es mucho cansancio. Bueno, antes se decía otra palabra que no recuerdo.
El burnout es el estar
ese
quemado.
Es más de ahora. Sí. Sí, ese es más de ahora. Surmenage.
El surmenage, cierto.
El surmenage.
Le dio un surmenage, sí. me encantaba.
Claro,
la palabra.
Pero ¿qué quiere decir eso? Sí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que fue invadido por una catarata de hormonas que no nos hacen bien. Eso, si nosotros adoptamos esta respuesta al estrés, que es de luchar o de huir. Pero hay otra respuesta que es más inhibitoria, más de evitación. Y vos sabés que ahí, mirá qué interesante, ahí cambia el tipo de emoción que uno tiene, porque en la lucha o en la huida uno se pone más, más agresivo. Pero en el otra respuesta al estrés, que quizás es un poco la nuestra, porque sería como la de un naufragio, que estás esperando que te vengan a salvar. Entonces uno comienza a tener desesperanza, otros sentimientos, no ira, sino más miedo, desvalimiento, indefensión. Esta sería otra respuesta, y ahí segregamos otro tipo de hormonas. Mirá vos qué interesante cómo se vincula la personalidad y la forma, ¿no?, de afrontamiento con lo fisiológico.
Silvia, como se nos va a acabar el tiempo, y antes de que eso suceda, quiero que le digas a la gente cómo va a hacer para comunicarse contigo. Entiendo que tenés un teléfono y un mail. Creo que era silviava@gmail.com. ¿Estamos bien?
El celular es 154-490-4671.
4671. Ya que se te escapó por allí que también era sexóloga, algún día deberíamos tocar ese tema. Acá hubo caras de preocupación.
Sí, no, y más en el estrés, porque les digo esto, nada más, esta perlita, hay hombres que vienen, digamos, muy preocupados porque hace rato que, digamos, no tienen erección. Y a veces uno les pregunta qué le pasó, te dicen nada, pero resulta que hace 3-4 meses, un año, tuvieron un episodio de estrés, pero el estrés dicen que es una moratoria con el banco, o sea, es una deuda que uno gastó esa energía en ese momento y después te la vienen a cobrar. Pero como se olvidan, dicen, no me pasa nada, pero la verdad, bueno...
Sí, habrá que ver este tema de la pandemia, cómo termina repercutiendo también. Algún día vamos a tocar ese tema, porque algunos hacían el chiste de que por estar mucho en tu casa seguramente va a haber un baby boom, va a haber una explosión de embarazos, y a mí me da la sensación de que por estar mucho en tu casa lo que va a pasar es lo contrario. Pero bueno, sí. habrá que hacer ese análisis. Silvia, te mandamos un abrazo grande y nos encontramos en una semana.
Un beso grande.
Allí estaba Silvia Bajnenko, que es psicóloga, licenciada en psicología.